Este es un podcast de Ibero 90.9.
La idea moderna de que el hombre es el centro del universo y que su razón y conocimiento siempre avanza y mejora ha sido cuestionada. Hoy la filosofía critica el enfoque humanista que confiaba en una razón práctica según la cual el ser humano podía dominar y modificar el mundo para su propio beneficio. En los últimos años ha cobrado importancia el concepto de posthumanismo. Sin embargo, como la propia filósofa Rossi Braidotti ha dicho, el posthumanismo no es un concepto cerrado, más bien es un índice para describir nuestro momento. No se trata de comprender lo que es el ser humano en esencia, sino lo que quiere llegar a ser y en lo que se puede convertir como especie. Para hablar de estos temas, invitamos hoy al beneficio de la duda a Luisa González Reiche. Ella es académica de la Universidad Landívar de Guatemala, que es de la red de universidades jesuitas de América Latina y que, como tenemos un congreso actualmente en la Ibero, le invitamos a participar en el beneficio de la duda principalmente para que nos cuente de su nuevo y reciente libro que se llama Desobedecer con alegría en actuar pedagogías posthumanas. Luisa, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en el beneficio de la duda. Luisa, para comenzar, yo quisiera preguntarte una duda que tenemos, que nos expliques primero que nada qué es el posthumanismo y de una vez preguntarte la diferencia entre posthumanismo y transhumanismo.
Creo que es una clarificación bien importante porque suelen confundirse y se confunden con mucha razón, pues tanto el posthumanismo filosófico como el transhumanismo hacen uso del concepto de lo posthumano, aunque en términos muy distintos y con propósitos muy distintos también. La misma Braidotti, la autora que acabas de mencionar, quien es básicamente quien acuña desde el posthumanismo filosófico el concepto de lo posthumano, pues ha dicho que es un concepto problemático. Incluso en algún momento dice, si lo pudiera cambiar, lo cambiaría, pero ya estoy enganchada con este y ha tenido la extensión que tiene y pues da lugar a pensar de manera crítica, como tú bien decías, la tradición humanista, sobre todo desde el punto de vista del humanismo ligado a este entronque colonialista, capitalista, patriarcal, moderno, ¿verdad? Pero volviendo al tema del qué es en sí la propuesta del posthumanismo, desde el posthumanismo filosófico, me parece importante hacer esta remarcación en pensarlo como posthumanismo filosófico. Hay otras propuestas, la misma Braidotti desarrolla un feminismo posthumanista, por ejemplo, pero se mueve en este mismo contexto. Y esta, lo que ella plantea, Braidotti, para empezar, montándose sobre una tradición filosófica crítica y materialista bastante amplia que podemos extender hasta Spinoza, pasando por Deleuze y Guattari, el trabajo que desarrollan conjuntamente, los feminismos, la teoría crítica al racismo, los estudios de la negritud, la decolonización, colonialidad y la poscolonialidad. Todo esto se recoge dentro de esta propuesta. Implica justamente una posición tanto crítica, pero también una forma de describir lo que tú ya bien decías, estos procesos por medio de los cuales estamos deviniendo continuamente. Esto tiene que ver también con entender al ser ya no como algo esencial, algo fijo y algo dado, y eso ya nos da entonces lugar a una crítica a la noción tradicional de lo humano, sino como un devenir, y esto viene más directamente del pensamiento de Luciano, es decir, como un fenómeno en continuo proceso. Esa crítica entonces ya implica que esta figura tradicional, convencional de lo humano como una entidad fija, esencial, tanto como especie, por ejemplo, y lo que da lugar a partir de ello afirmaciones ligadas a su posición en el mundo y su relación con otras formas de existencia, se pueden pensar de una manera más amplia, más dinámica, más rica. Entonces, a donde podemos llevar esto es a darnos cuenta que realmente la manera como experimentamos los seres humanos la realidad, la manera como nos constituimos, pensando por ejemplo en los avances actuales y descripciones que hace tanto la neurociencia como la biología, sabiendo que no existe un sujeto individual, que por ejemplo nuestra propia microbiota ya está constituida como un ecosistema riquísimo que según sus variaciones va influyendo hasta nuestra percepción de la realidad y la manera como nos definimos a nosotros mismos, y que eso también va cambiando con el tiempo, incluso de un momento a otro. Esto también implicado a cómo ya siempre somos parte de flujos relacionales donde siempre estamos afectando y siendo afectadas. Y en este sentido, ahí se desestabiliza bastante esta idea del sujeto individual. Y con ello también entonces otras categorías como la del sujeto individual, consciente, racional, volitivo, creativo, porque ya sabemos que hay muchos elementos que participan de la producción de esas cuestiones, ¿verdad? Que no están dadas o contenidas dentro de este supuesto sujeto individual.
Las ideas del humanismo centrales, que también quisiera que nos dijeras cuál es el problema del humanismo, ¿por qué necesitamos criticarlo tanto?
Lo que plantea el posthumanismo filosófico es eso, darnos cuenta que a diferencia de lo que la filosofía moderna parece dar por sentado cuando se refiere al humano, el humano no es un concepto neutral, no tiene una sola definición, en cuanto que en el pensamiento moderno sí parece tenerla, aunque no se ofrezca explícitamente ya también a lo largo de la filosofía, no solo a partir de Descartes, sino que incluso elementos ya previos de la filosofía antigua, se puede identificar la posición que se le da a este humano. Resulta, ya recogiendo todas estas tradiciones y ese posicionamiento que se le da al humano, podemos darnos cuenta que lo que se ha pensado en esta tradición como el humano es el hombre blanco, racional, europeo, con propiedad privada conforme pasa el tiempo, parte de una familia heteronormativa, funcional, física e intelectual o cognitivamente, y eventualmente entonces productivo en términos también de la demanda capitalista. A lo largo del tiempo se va fijando esa posición de este sujeto humano que se vuelve el modelo a seguir. Esa es la figura del humano normativo, a partir del cual también ya desde los procesos de colonización y el desarrollo de las misiones civilizatorias se coloca también como el modelo a seguir. El mismo Rudyard Kipling escribía que el peso del hombre blanco es tener que encargarse de la civilización de todos aquellos, de las poblaciones que se distancian de ese modelo del hombre blanco, ¿verdad? Como un proceso de incorporación, o lo que yo trabajo en mi libro como procesos civilizatorios que podemos entender como procesos de humanización. Es todo aquello que se aleja de este modelo normativo tiene que atravesar necesariamente procesos de normalización, de incorporación o en última instancia, pues de exterminio, ¿verdad?
Ese sería el problema. ¿Y qué ese es el transhumanismo?
El transhumanismo es una propuesta también filosófica que sigue la línea de la tradición de la Ilustración. Ellos mismos recogen y resaltan, hay varios representantes de este pensamiento. Bostrom tal vez es uno de los actuales y más influyentes, que dirige el Instituto para el Avance de la Humanidad en la Universidad de Oxford, o Humanity Plus. Y este grupo sí refiere a que ellos están recogiendo casi de manera lineal esta visión iluminista de motivar el progreso humano a partir del desarrollo tecnocientífico, que actualmente incorpora el desarrollo biotecnológico, es decir, la mejora genética y el perfeccionamiento de lo humano. Y ahí es donde ellos usan el concepto de posthumano, porque para el transhumanismo, el posthumano sí es como este próximo destino, es una siguiente etapa del humano actual, esta versión mejorada del humano actual, donde poco a poco se va a ir extendiendo en la vida, se busca la inmortalidad, pero dentro de sus complicaciones por lo menos se busca el que se vaya extendiendo, ¿verdad? Y bueno, cosas muy comunes que hemos escuchado, como el deseo de ir ya haciendo modificaciones genéticas que impidan que las personas hereden ciertas condiciones, enfermedades, o como se les ha llamado muchas veces, discapacidades, que también son muy problemáticas desde el punto de vista posthumanista, porque aluden también a una condición menos que humana, ¿verdad? O no ligada a este modelo. Ahí es donde el transhumanismo recoge una tradición que el posthumanismo filosófico, de hecho, está criticando duramente, sin poner nunca en duda el término de lo humano. Y ahí hay un gran problema, porque si tú no estás cuestionando, y es lo que hace la filosofía, cuestionar conceptos y trabajar con los conceptos, entonces el primer paso es, bueno, si estamos hablando de la mejora de lo humano, ¿qué es este humano que estamos mejorando? ¿Cuál es el humano al que nos estamos refiriendo? Y si tienes ya una noción muy específica de que ese es humano a partir del cual estás trabajando, entonces se te vuelve muy problemático, porque entonces te estás quedando con una noción única y no plural de lo humano, que es lo que el posthumanismo filosófico, en cambio, sí está persiguiendo.
Quisiera centrarme ahora en tu libro, que nos platiques un poco, porque tú estás trabajando todo esto en relación al tema de la educación y al tema de la pedagogía. ¿Cómo aplicas todas esas ideas y problemáticas a la educación posthumanista? ¿Qué es eso?
Algo que también dice Rossi Braidotti es que la condición posthumana ya está dada, no es una siguiente etapa, no es lo que vamos a alcanzar, no es a dónde estamos apuntando desde esta perspectiva, a diferencia del transhumanismo que se iba para allá. No solo por lo que ya mencionaba de notarnos que nunca realmente hemos sido sujetos o entidades individuales ni esenciales. De hecho, ya Donna Haraway dice nunca fuimos humanos en términos de entendernos constituidos por relacionamientos más que humanos. Por ejemplo, nosotros consumimos vegetales que se sintetizan en nuestro cuerpo y se transforman en nutrientes. O sea, ahí ya hay una práctica y una co-constitución a partir de la relacionalidad. Pero Braidotti también dice que estamos atravesados o somos parte de lo que ella va a llamar la convergencia posthumana, que también el capitalismo avanzado nos ha venido produciendo o por medio de procesos de subjetivación, diríamos en términos foucaultianos, ya tampoco podemos corresponder con estas definiciones clásicas de lo humano. Nosotros ya utilizamos el celular y parece que confiamos más en nuestro buscador en el celular que en nuestro propio ejercicio de memoria a la hora de querer recuperar la información. Lo trabajaba ya Donna Haraway hace años con la figura del cyborg. Pero la convergencia posthumana entonces implica dar cuenta también de alguna manera de que somos partícipes ya de, por un lado, lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es este avance acelerado del desarrollo tecnológico o tecnocientífico, pero también que eso va directamente ligado a la sexta gran extinción, que no podemos negar la extinción masiva de especies. En millones de millones de años no ha habido una extinción de estos niveles y sabemos que en este caso particular, esa extinción masiva está directamente ligada a este desarrollo acelerado de la tecnología, ¿verdad? En algunos casos se ha hablado del antropoceno como esta marca que el quehacer humano de los últimos. Algunos dicen 200 años, otros lo tiran más para atrás a partir de la colonización, pero que ese impacto ya está quedando registrado a nivel de capas terrestres, ¿verdad? Y que marca incluso una era geológica. Ahí hay mucha crítica y mucho que poner en duda al respecto de ese análisis, pero lo que sí queda claro es que la condición o la convergencia posthumana es dar cuenta de que somos parte de este desarrollo y esta práctica relacional íntima con la tecnología y que participamos entonces también de su desarrollo dentro del sistema capitalista avanzado, voraz, en el que nos encontramos y por ende entonces de la extinción masiva de especies y ecosistemas. Yo soy educadora de formación. Antes que estudiar filosofía, estudié educación, pero para mí la experiencia tanto como estudiante, como enseñante, con el aparato pedagógico siempre fue una experiencia conflictiva. Digo en el libro que yo siempre fui una estudiante desadaptada por muchas razones, pero también con mucha culpa por muchos años hasta eventualmente ir encontrando herramientas y en el posthumanismo encontré herramientas muy potentes para ir notando realmente que lo que muchas veces constituye esas inadaptaciones o lo que llamamos los problemas de aprendizaje o ver la neurodiversidad como limitación o el desarrollo de visiones capacitistas es que el aparato pedagógico opera a nivel institucional a partir de este modelo normativo de lo humano del que te estaba hablando hace un ratito.
Claro, ahí se puede ver directamente cómo afecta. Si se tiene una idea de humano, se va a tratar de educar con esa idea y ahí no cabemos casi nadie en esa idea. Entonces se vuelve, como dices, conflictivo y problemático. También quería comentar que una parte de las inadaptaciones de Luisa yo creo que tiene que ver con que también eres artista, ¿no? Estaba viendo en tu libro un trabajo artístico de collage que haces que me pareció muy impresionante, muy bello y que me parece que es una síntesis también del argumento. Estás argumentando también con imágenes, pero ahorita hablamos del tipo de escritura. Antes de eso, quería preguntarte por qué en tu libro y en la argumentación recuperas a Spinoza. O sea, quisiera entender un poco más de Spinoza, que nos ayudas a introducirlo un poco a este filósofo que es de la modernidad, y por qué encuentras en él una herramienta fructífera para argumentar esto que tú quieres trabajar de la pedagogía posthumana.
El título del libro es Desobedecer con alegría y este concepto de alegría es espinosista y justamente es entonces una reacción o una respuesta en términos de responsabilización por este aparato pedagógico con todas sus violencias, como mencionaba ahorita. De hecho, la filosofía o el pensamiento filosófico posthumanista sí tiene una gran influencia ya espinosista. No en todos los casos, hay una gran diversidad de autores, ¿verdad? Que ya se nombran como posthumanistas o que aun cuando no se nombran como tales, como en el caso de Donna Haraway, ¿verdad? Pues su pensamiento sí se enmarca dentro de estas propuestas y este tipo de problematizaciones. Hay una rama, y precisamente la de Rossi Braidotti, que se nutre muchísimo del pensamiento espinosista, quizás principalmente a través de Deleuze, porque Deleuze desarrolla un aparato teórico bastante amplio, recogiendo y actualizando también en muchos sentidos el pensamiento de Spinoza. Es un pensador moderno y está bueno tener esta cautela, porque también a veces desde el punto de vista de ciertos pensamientos críticos, como la decolonialidad, pareciera ser que el pensamiento moderno es un gran costal homogéneo, donde todas las propuestas y todos los autores o posibilidades de pensamiento que se mueven dentro de ese esquema, entonces ya responden a un orden específico y problemático.
Yo creo que pensar así de la modernidad es justo el pensamiento moderno y estamos tratando de pensarlo de otra forma.
Justamente. Y entonces la modernidad tiene sus rebeldes, tiene sus rupturas. Y como siempre en toda escuela filosófica y en todo contexto, Spinoza es uno de esos grandes rebeldes. Lo interesante es que el pensamiento occidental y que llamamos moderno, pues fue principalmente influido por el pensamiento cartesiano, que sigue otra línea. Pero Spinoza es casi contemporáneo de Descartes. Y a diferencia de Descartes, que tiene un pensamiento dualista, en términos muy sencillos, Spinoza tiene un pensamiento monista. En ese sentido, el pensamiento de Spinoza es un pensamiento de la inmanencia, donde no existe tal cosa como la trascendencia. Y eso es lo que lo hace muy radical y por eso también en muchos casos pues, ha sido estudiado como un filósofo ateo. Porque si no hay trascendencia, entonces ya no estás pensando en términos de un dios, porque se habla mucho del dios de Spinoza como uno de sus figuras centrales. Pero lo que él llama dios realmente responde ya no entonces a esta noción de trascendentalidad, de divinidad, de una entidad transparente que habita en otra dimensión de las cosas, sino él dice en sus definiciones que pues Dios simplemente se refiere a algo que está en todos lados, que era la definición de Dios de ese tiempo. Y si pensamos en términos de qué es lo que constituye lo que llamaríamos el todo o el universo, pues él dice es la naturaleza. Por eso es Dios o la naturaleza en Spinoza. Pero lo que recoge Deleuze precisamente entonces es esta ontología de la inmanencia, que luego Deleuze va a desarrollar como una ontología de procesos o una ontología de la diferencia. En términos muy sencillos, casi simplistas, lo que podemos decir es reconocer que todo lo que existe está constituido por la misma materia. Hoy nos dirían más bien, no es una materia, son partículas elementales, ¿no? Como las que estudia la física cuántica, pero lo que sí podemos ver es que todo lo que existe. Y lo fabuloso en Spinoza es que para Spinoza, tanto el pensamiento como lo que llamamos la materia están constituidos por estas mismas bases materiales o estas mismas partículas elementales haciendo ahí un cruce temporal. Y entonces eso lo que hace es hacerte ver que hay un solo plano ontológico. Y eso problematiza el racionalismo, el lenguaje, las nociones de representación, esta idea de que hay cualidades en la existencia que son ontológicamente distintas o que los elementos de la existencia son ontológicamente distintos, como el pensamiento y la materia, por poner un ejemplo, el cuerpo y la mente, que eso es central en Descartes, en ese pensamiento moderno que va por esa línea. Y entonces, si estás pensando que hay un aparato pedagógico que se monta por esta otra tradición dualista moderna que separa la mente del cuerpo, el sujeto del objeto, la naturaleza de la cultura, porque de ahí se van a derivar todos estos dualismos entendidos como posiciones binarias que constituyen el aparato colonialista, heteropatriarcal, especista de esa otra línea. Entonces, pensar desde la inmanencia de Spinoza, vía Deleuze, vía posthumanismo, resulta bien interesante y te das cuenta que muchas de las prácticas y todo aquello básicamente que se da por sentado en el quehacer pedagógico, pues se te problematiza, porque entonces ya no se trata de llenar las mentes de los estudiantes de información. Ya no se trata de que los espacios pedagógicos o educativos son espacios neutrales, sino lo que se está haciendo allí ya siempre es participando de la constitución de relacionamientos particulares. En Spinoza también el cuerpo no es una esencia, sino es la capacidad de afectar y ser afectado. Y son fenómenos en relación, en mutua afectación. Si ya piensas en un contexto educativo en estos términos, la dinámica de la la que se está participando en un contexto de enseñanza-aprendizaje es muy distinta y te impone una mayor responsabilización, porque entonces estarías participando de la constitución de límites relacionales, de la reproducción de una lógica que ha sido necesariamente excluyente y violenta, y entonces se vuelve también el reto de cómo desafiar eso al mismo tiempo. Por eso hablo del enactuar, que es ir participando de performatividades relacionales que ya están materializando el mundo de una u otra manera.
Me interesa esto de la alegría. ¿Cómo tú desobedeces con alegría en el libro? Porque es un libro con imágenes que además tú hiciste. Yo soy editora de filosofía, nunca había visto esto. Y además el tipo de escritura es distinta a la escritura académica. Y tú también eres editora. ¿Cómo se desobedece con alegría en el libro?
La alegría es un concepto de Spinoza, como decía hace un ratito, y no llegué todavía ahí. Pero Spinoza, cuando habla de los cuerpos que están en relación y que se afectan mutuamente, algo hermoso que se deriva de ahí es entonces que no se trata ya de qué es el cuerpo o qué somos cuerpos, sino qué hacemos. Si estás hablando de que los cuerpos se afectan mutuamente, estás pensando más bien en qué se producen esas relaciones. Y de ahí se desarrolla en el pensamiento posthumanista esta noción de agencia distribuida. La agencia no es algo que un individuo individual, de que un sujeto individual posee, sino es lo que se produce por medio de las relaciones entre humanos y más que humanos, como partícipes de la constitución de la realidad material. Y en Spinoza, lo que producen las afectaciones entre cuerpos puede tener diferentes formas o efectos. Por un lado, pasiones tristes. Podría ser que estemos participando de relacionamientos o articulaciones que lo que producen son tristeza, o podría ser que estamos participando de relacionamientos y afectaciones que producen alegría. En Spinoza, la definición de tristeza y alegría no tiene nada que ver con lo primero que pensamos cuando escuchamos esos términos. Tristeza no es estar triste, porque si ya no estamos pensando en sujetos individuales, ¿verdad?, cuyas emociones y deseos están autocontenidos de manera exclusiva, entonces ya la tristeza y la alegría ya no operan tampoco en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de pasiones tristes, Spinoza conecta esto con su concepto de potencia. Y la potencia también va a ser muy importante allí. Y tiene que ver con el conatus, que sería un impulso vital o un impulso de existencia. Él dice en algún momento de la ética, todo lo que existe desea permanecer en el ser. Lo que él nota es que si algo caracteriza todos los modos de existencia en sus dinámicas relacionales, es que siempre quiere existir. Ahí no habría pulsión de muerte. Ahí se complica mucho este término psicoanalítico de la pulsión de muerte. En Spinoza, la pulsión de muerte sería resultado de relaciones problemáticas. El resultado de relaciones que descomponen, dice él. Entonces, cuando tú estás participando de contextos, no solo sociales, sino pensemos en hasta qué comemos y cómo participamos de diferentes dinámicas. Yo hablaba del aula ya como un contexto donde podrían estarse desarrollando relacionamientos problemáticos y producción de límites. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos que las infancias en el aula todavía no son humanas porque todavía no tienen la cualidad que se les ha otorgado a este humano normativo, la racionalidad, la autorregulación. La educación tiene una obsesión con esto de acompañar o producir en las infancias la capacidad de la autorregulación, que va a ser central a la construcción del sujeto moderno como autonomía, pero que eso va de la mano del automatismo. Lo que estaríamos produciendo en este tipo de relacionalidad, que lo que está buscando es alejar al estudiante de su contexto, insertarlo en la institución educativa para enfocarse en el desarrollo de su racionalidad vía autorregulación. Entonces ahí lo que estaríamos es produciendo relaciones que descomponen en términos spinozianos. Descomponen porque son violentos en cuanto que le niegan su agencia y sus posibilidades de participar de la producción de agencias a estos niños o a estas infancias. El concepto de infantilización yo lo trabajo muchísimo en el libro también. La infancia ya es una negación de agencia.
Quiero hacer el anuncio de que el episodio pasado hablamos justamente de filosofía para niños y que infancia significa sin voz. Tiene todo que ver con lo que estás diciendo.
Exactamente. Entonces ahí habría pasiones tristes. Si ya estás produciendo a las niñas como sin voz y participando o generando dinámicas alrededor de ese supuesto, ahí hay relaciones que descomponen, pasiones tristes, por ende, limitaciones de la potencia general de existencia. Es un poco abstracto quizás, pero pensemos en empobrecimiento de relaciones. Recojo un término de Braidotti que es déficits relacionales. Y en cambio, las alegrías pues son el aumento de potencia. Son relaciones que componen en Spinoza. Esto no está dado. La ética de Spinoza no es estas son las relaciones que componen, estas son las relaciones que descomponen. Eviten estas y vayan por aquellas. Ahí es donde también la ética se complica en Spinoza y se le ha acusado en algunos casos de relativista, pero es lo que recoge Nietzsche como el más allá del bien y el mal. No es en términos generales o deontológicos qué es bueno y qué es malo, es nadie sabe lo que puede el cuerpo, por ende va a ser en la experiencia el ir descubriendo cuáles son los relacionamientos en los que estamos participando que producen descomposiciones o que producen composiciones, que producen tristezas o que producen alegrías. Y a donde apunta Spinoza es a las alegrías activas que tienen que ver incluso en términos de una participación política, de una agencia entendida como agencia política colectiva. Desobedecer con alegría es justamente pues una desobediencia como ir rompiendo, interrumpiendo. Me gusta mucho pensar en términos micropolíticos como una responsabilización de cómo nuestra participación desde la cotidianidad de nuestros espacios, en este caso espacios educativos, está materializando el mundo de cierta manera. Entonces ahí de lo que se está participando es de un quehacer micropolítico, porque uno podría ir, yo digo, metiéndole zancadilla, interrumpiendo cotidianamente ciertas relaciones de poder, ejercicios de desigualdad y de exclusión. Eso es lo que yo nombro aquí como la desobediencia, y es una desobediencia con alegría porque está nutrida de una potencia afirmativa, en estos términos de una potencia vital.
Creo que logró quedar claro todo esto de desobedecer con alegría en actuar pedagogías posthumanas. Luisa, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco tu libro, tu participación en el Congreso Ausfall y muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.